Tenemos el gusto de saludar a Enrique Arias Gibert, presidente de la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que justamente hizo este fallo. ¿Cómo le va? Lo saluda Lucas Molinari.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Bueno, en primer lugar, he leído el fallo, quiero darle mis felicitaciones. La verdad, uno se enorgullece de que haya jueces como usted, porque plantea, quiero, para comenzar la charla, ya estuve contando todo el caso, pero una parte dice, de nada valdría condenar a los ejecutores, es decir, a los militares, si los beneficiarios de las políticas de genocidio no debieran responder por las consecuencias civiles de sus actos. Me parece que tiene mucha claridad este fallo de febrero de este año, teniendo en cuenta lo que sucede en el país, ¿no?
Sí, en primer lugar, creo que hay algo que es fundamental entender, además, es que, primero, a toda la gente que me agradeció, querría recordarles que esto lo hicimos entre todos. No hay forma de que existan fallos de reconocimiento de la memoria, la verdad y la justicia, sin que a su vez exista un movimiento que se ha prolongado durante los tiempos y que es tan particular de Argentina y que se lo debemos a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo y a toda la capacidad de reconstruir, de reconstituir los lazos sociales que la dictadura destruyó. Eso es lo primero que me gustaría decir. O sea, si ustedes me aplauden, yo los aplaudo a ustedes, porque sin todos no lo hacemos. Lo otro que me interesaría que tuviéramos claro es algo que es esencial. Los militares, por supuesto que eran depravados, pero no eran depravados porque sí. Eran depravados con una determinada utilidad social. Eran depravados al servicio y las grandes corporaciones. Y la política de genocidio no se entiende, si no se entiende al mismo tiempo, lo que fue el programa del 2 de abril de 1976, realizado por Martínez de Hoz, que tuvo por objeto expropiar a la clase trabajadora de sus organizaciones, sobre todo de las organizaciones de base, que son mucho más importantes que las propias organizaciones sindicales en cúpula. Tuvo por objeto arrancar convenios colectivos, destruir por el terror todos esos lazos de la idea social que hacían que la Argentina fuera el país con mejor distribución en América. Uh-huh. Y esto es justamente contra eso, contra el pequeño empresario nacional, contra los trabajadores, con lo que se prolongó, se realizó el programa del 2 de abril, que se realiza con mayor fuerza después de la década del 90, esto ya no dentro de elementos de lesa humanidad, sino de un gobierno que fue votado, y lo que aparece a veces como un proyecto explícito de determinados sectores. Por ejemplo, hoy mismo, o hace poco, la misma empresa que fue incriminada en esta causa, dictó a los principales referentes su propio programa de gobierno, una propuesta de programa de gobierno. O sea, si no recuperamos la memoria, si permitimos que el capital siga intacto y eterno, lo que vamos a conseguir es que el enemigo, el huevo de la serpiente, esté siempre acechando. Y es por eso, y en esto es fundamental, la conciencia. O sea, es importante que estén presos, pero también es importante el capital que hizo posible todo ese proceso genocida responda. O sea, Hitler y la SS existieron, pero eso no se entiende sin Krupp, sin Siemens, sin los Ostarbeiter, o sea, los trabajadores del Este que usaron como esclavos, claro. Porque para eso se hizo el Reich, para destruir el movimiento obrero en Alemania y para favorecer a los grandes grupos concentrados. Uh-huh. Lo mismo es la historia en la Argentina. La historia de los derechos humanos es de siempre una historia contra el poder concentrado que avanza contra los poderes democráticos, buscando siempre el miedo, la seguridad, argumentos que, por supuesto, primero pensamos que la seguridad nos cuida y después la seguridad nos come.
Uh-huh. Sabe que esta radio transmite desde una empresa recuperada, aquí en Barracas, sí. Que es toda una reivindicación del movimiento obrero argentino porque, bueno, nace desde el sindicato gráfico, que también tiene muchos detenidos desaparecidos. Ahora, me interesaría que nos cuente de este fallo, porque se trata del caso Ingenieros, que era, bueno, un obrero de esta empresa de Techín, y estamos hablando también de alguien que estaba interesado por los temas gremiales. Es decir, en el fallo lo que se constata es cómo había una intervención militar en el seno de la empresa, que escuchaban la charla entre los trabajadores, la persecución que había día a día.
Bien, esto digamos que hay todo un análisis que yo hago sobre lo que entiendo, o lo que entendemos, lo que entiende la mayoría sobre lo que es el criterio de la prueba, que es absolutamente distinto al criterio que se utilizó, por ejemplo, en el caso Massot o en el caso Barqué. Esto es, queda claro que hay una responsabilidad por la colocación en esas circunstancias de grupos que actuaban aparentemente dentro de recursos humanos y que justamente tenían este objetivo de marcar, de hacer desaparecer. Sin eso, no hubiera habido, sin toda esa marca, sin todo eso, es obvio que quien permitió que actuaran en esa esfera de las relaciones laborales fue la empresa. Uh-huh. Y tienen que hacerse responsables de sus actos. O sea, yo no me puedo hacer irresponsable de que el niño que tiene 2 años y se ahoga, yo lo único que quise es enseñarle a nadar y lo tiré al fondo de la pileta. Claro. Que es, en definitiva, el método de defensa que están usando. O sea, a menos que esta gente pudiera decir, o alegar, cosa que no hicieron, que ellos fueron también víctimas del terrorismo, no tienen forma de justificar haber organizado todos los actos, todos los elementos, como para hacer posible este proceso selectivo de desaparición de personas y fundamentalmente de activistas sindicales.
Uh-huh. Claro. Estamos hablando de ingenieros que es desaparecido en horas de trabajo, ¿no? Aquel día de mayo del 77.
Es, efectivamente, o sea, ingenieros es llamado por recursos humanos y no vuelve a aparecer.
Claro.
Si alguien cree que hace falta otra prueba, no vivió en la Argentina, no tiene la menor idea de la historia, y lo que es peor, o en todo caso, cree en fenómenos supranaturales. Porque el proceso de aparición de personas fue eso, desaparecer. Y eso fue lo que hicieron. ¿Qué testigo puede haber de un desaparecido, salvo los casos muy excepcionales de sobrevivientes? Frente a situaciones en que estaban tabicados y que nadie conocía el nombre de al lado, salvo porque podía lo que podían conversar el detenido desaparecido con el detenido desaparecido contiguo que tuvo la suerte de sobrevivir.
Recién usted se refería al caso Blaquier, al caso Massot, y como vemos, bueno, las leyes se pueden interpretar de una forma o de otra. Cuando uno lee el fallo que bueno hizo la Cámara que usted preside, habla de que no prescriben estos delitos y explica por qué la hija de ingenieros tiene todo el derecho hoy de acusar a Techín de la desaparición de su padre. ¿Cómo ve esto de cara al futuro? ¿Marca precedente este fallo?
Mire, hay algo que es fundamental entender. Todo proceso en una sociedad democrática es un proceso agonístico, es un proceso de lucha. De ese proceso de lucha no está exento las discusiones jurídicas. La gran diferencia es entender esto. La discusión jurídica es un campo con una autonomía relativa. Pero lo que sobredetermina ese campo con autonomía relativa son los propios procesos sociales. El resultado de esto va a depender de la conciencia de los procesos políticos y fundamentalmente de la capacidad de nuestro pueblo, como lo hizo desde el momento que se acompañó a las madres y a las abuelas, uh-huh, en entender que esto, esta necesidad de que quienes se creen dueños del país entiendan que la democracia es poder popular, o sea, que es lo único que garante absolutamente todo, va a depender justamente de el grado de conciencia que tenga nuestro pueblo. Sí. Si nuestro pueblo no lo hace carne, va a prevalecer el poder concentrado. Sí. Si el poder democrático, que es la capacidad de decidir frente a uno mismo, hacerse responsable, hacerse cargo de las decisiones y apostar. Porque lo que es propio del humano es la apuesta. No hay nadie que nos asegure nada. Si buscamos un seguro, salvo que usted tenga un contacto directo con Dios y le diga, sucede esto, no hay nada seguro. Vivimos apostando. Yo apuesto y creo que nuestro pueblo tiene que apostar por la memoria, por la verdad y por la justicia.
Ahora bien, volviendo al fallo y la repercusión que esto va a generar, estamos hablando de un fallo que se basa en la ley de accidentes de trabajo vigente en el año 77 y un fallo contra Techín. ¿Qué implica, digamos, qué es lo que tiene que hacer ahora, a ver, cómo sigue este caso?
Ahora bueno, me imagino que habrá un recurso extraordinario planteado ante la Corte. Se analizará si corresponde o no acceder al recurso extraordinario. En su caso tiene de todas maneras la parte habilitada del recurso de queja. Creo que va a decir la Corte, y lo que es más importante, estando en tema, en causa, problema de lesa humanidad, creo que sea lo que sea que se resuelva, esto puede terminar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bien. Es importante esto, ¿no? Es un recorrido distinto. La verdad que, bueno, ayer en la Plaza de Mayo se escucharon varios análisis de la actualidad. Por ejemplo, bueno, lo que usted nombró, Blaquier, podemos hablar del caso Massot, tema papel prensa, ¿no? Tema donde la pata civil aparece en clara connivencia, pero donde hay un poder judicial que no responde al juzgamiento. Y bueno, básicamente lo que se planteaba era lo que marcó la marcha del 18F y una posible tensión que existe hoy en la Argentina de qué va a pasar de cara a las elecciones y a una próxima presidencia, de por ejemplo si el Estado Nacional va a seguir siendo querellante en las causas por lesa humanidad. Por eso cuando volví a la plaza y veía esta noticia de este fallo en febrero, me parece que es un signo también de esta disputa que usted marcaba, yo coincido, ¿no? De que con protagonismo del pueblo se tienen que poner en el banquillo a los responsables civiles de la dictadura.
Sí, y es fundamental además entender que en este lugar, que es lo que les dije al comienzo, si yo puedo escribir esto, es porque un pueblo lo hizo posible. Si yo hubiera querido escribir esto en comienzo de los años 90, hubiera sido alguien absolutamente loco. Lo que da el marco de lo que puede ser dicho son los propios procesos sociales, los propios procesos de conciencia que van cambiando. Y esto es lo que abre el camino a los derechos humanos. Anoche, ayer a la tarde, que en realidad los derechos humanos no tienen una función meramente negativa, sino que tienen una función de afirmación. Porque los derechos humanos no son un código de lo que ya es, sino el camino de apertura a lo que va a ser, a una sociedad en la que es central entender que no es lo mismo los derechos humanos que los derechos de las personas jurídicas. Los derechos humanos son los derechos de las personas que sangren, que tienen posteridad, que tienen dolor y que mueren. El derecho de las personas jurídicas es el derecho de una idealidad que es eterna y que muchas veces va en contra justamente de esos derechos humanos que solo lo pueden tener quien sufre, quien ama y quien tiembla.
Enrique Arias Gibert, le agradecemos mucho la entrevista con Radio Gráfica.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Pasó el presidente de la Cámara Quinta de Nacional de Apelaciones del Trabajo, que hizo este fallo muy importante del mes de febrero en contra de Techín en el caso Ingenieros.